detalles, aspectos de este lapidario informe sobre la Argentina. ¿Se ha socavado el Estado de Derecho? ¿Es así esto?
Bueno, vos sabés que hay que contar a la gente, Mónica, que cómo se manejan algunas cosas en el mundo, ¿no? Los que hacemos periodismo, los que estamos en la comunicación social, abrimos los ojos a la mañana y lo primero que hacemos es ver los títulos de tapa, ¿no?
Sí.
Recorremos las páginas, las que ya tenemos, casi todas. Mi celular, cuando yo me despierto a la mañana, parece que supiera, porque ya empieza a mostrarme las páginas que desde hace años vengo mirando, casi antes de levantarme, porque ese es nuestro trabajo y esa es nuestra fuente informativa. Ahora, ¿cuál es la fuente informativa que tiene, digamos, una empresa internacional? Y en donde sus responsables, los CEOs, los gerentes, los integrantes de los directorios dicen, bueno, se levantan a la mañana y ¿qué miran? ¿Qué es lo que para ellos es importante? ¿Es lo mismo que para nosotros, para los periodistas? ¿Es lo mismo que para el hombre común? Bueno, sí, obviamente, las noticias internacionales para una empresa internacional es importante. Ahora, hay algunas páginas que son el padre nuestro para cada una de esas empresas, ¿no? Entonces, hay empresas internacionales que todos los días se levantan y miran la página de JP Morgan.
Ajá.
¿Y quiénes son JP Morgan? JP Morgan es una consultora que le adjudica a cada país lo que se llama el riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? Bueno, para que se entienda, el riesgo país es la posibilidad de que un país te pague lo que te debe o no. Es así simple, así de simple.
Claro.
Cuanto más riesgo país, más probable es que no te pague. Entonces, un país que tenga riesgo país nulo, quédate tranquilo, prestale la plata que quiera porque te la va a devolver. Un país que tenga, como alguna vez tuvimos nosotros, 4,000 o 5,000 puntos, yo todavía recuerdo que alguna vez tuvimos 3,000 y pico, 4,000 pico, en la época de Menem, se hace en memoria, se van a acordar la cantidad de puntos que teníamos. Eso, cuando se levanta una empresa internacional y dice, che, yo tengo empresas en Argentina, a ver, JP Morgan, ¿cómo está la Argentina hoy? Y te dicen que tiene, como hoy, 2,000 puntos. Y vos decís, ¿qué es 2,000? ¿$2,000? No. Son puntos que se asignan por diferentes ítems y que indican a las empresas internacionales, che, guarda que en este país no te pagan lo que te deben. Bueno, en ese sentido hay muchas empresas, organizaciones, consultoras que trabajan y que a las que cuya información es valiosa en el mundo económico y en el mundo social, en todo el planeta. Uno de ellos es Human Rights Watch. Human Rights Watch es para trasladarlo del inglés sería humanos, rights, derechos.
Derechos, ajá.
Claro, watch, vista. Ajá. O sea, una suerte de veamos los derechos humanos.
Exacto.
Para que ustedes, si quieren entender, ¿no? Human Rights Watch, veamos los derechos humanos. Y se encarga justamente de hacer análisis en todo el mundo respecto de los países y los derechos de la gente. Y han sacado un informe haciendo un estudio y un balance de muchas de las cosas que han sucedido en el país y que a nosotros nos suceden tan rápido, tan vertiginosamente, que vamos perdiendo de vista muchos de ellos, pero que sobre esos puntos han ido haciendo un tilde, un punteado, los de Human Rights Watch, y le han dicho al mundo, señores, en Argentina se ha socavado el Estado de Derecho. Y vos decís, socava. Entonces hoy, después que hice el primer informe de la mañana y presentando el tema, dije yo, bueno, ¿por qué no me voy a buscar qué significa socavado en la Real Academia Española, no? Y el socavado es, para que ustedes tengan una idea, una base que ya existe, que comienza a horadarse, y cucharadita a cucharadita le van sacando la base de sustentación, lo cual hace que algo tiemble y pueda caerse. se socavan las bases de un puente y es muy probable que con el tiempo, si no hacen algo, el puente se caiga, porque pierde su sustentabilidad, pierde su condición de firmeza. Y la verdad que cuando vi esta definición de socavado me dio miedo, porque uno por ahí no tiene idea de lo que algunas palabras significan, ¿no? Y cuando voy y busco Estado de Derecho, digo, claro, el Estado de Derecho es la diferencia fundamental que hay entre la dictadura y la democracia. En la dictadura no hay Estado de Derecho. Se abolieron los derechos constitucionales. Por lo tanto, en una dictadura vos podés decir, pero yo tengo derecho a peticionar. Y viene el dictador y te dice, tenías. Vos en una dictadura podés decir, sí, pero a mí me caben los derechos de comercio. No, te cabían, porque los derechos constitucionales quedan abolidos en una dictadura. Entonces, cuando uno empieza a mirar estas definiciones y dice, se ha socavado el Estado de Derecho, me puse a buscar informes en el Human Rights Watch para saber qué es lo que dijeron. Y mirá lo que dice, ¿no? Dice que en Argentina la retórica hostil hacia los jueces por parte de las autoridades, las demoras en la designación de jueces y otras autoridades de alto nivel, y la corrupción también presente en el Poder Judicial, han socavado de forma progresiva el Estado de Derecho.
Mirá.
¡Qué diagnóstico tan tremendo, Mónica y audiencia! Es tremendo. La retórica hostil contra los jueces. A ver, como decía mi profesor de literatura, a ver qué quiso decir el poeta. La retórica hostil contra los jueces. Un presidente, un vicepresidente, un legislador, no puede salir a decir la primera barbaridad que se le viene a la boca respecto de los jueces, o de los fiscales,
sí,
o del Poder Judicial. No puede, porque lo que él dice desde la entraña, desde la bronca, desde la sangre caliente, desde el interés, tiene una afectación también a nivel internacional.
Exacto.
Y no está hablando de que el gobierno hizo tal cosa. La retórica hostil, o sea, el solo hecho de hablar de manera hostil contra el Poder Judicial, se socava el derecho. Pero a eso dice además, súmanle la demora en la designación de los jueces. Esto del Consejo de la Magistratura, que va juez, que no va juez, que yo pongo uno mío, que vos ponés uno tuyo, que dividí el partido mío, como hizo Cristina Kirchner, dividió su partido para poder poner uno más y dejarlo fuera juez, y entonces va uno de los de ella. Y creen que todo eso cae en saco roto, y no cae en saco roto. Se está viendo en el mundo, y lo acaba de demostrar Human Rights Watch, diciendo este tema de los jueces, pero además la corrupción en el Poder Judicial. Cuando yo leo corrupción en el Poder Judicial, lo primero que se me viene a la cabeza fue, ¿cómo se me fue a la cabeza? Este abogado del anillo, el famoso abogado del kirchnerismo.
Que falleció.
Sí, bueno, ya me voy a acordar. Digo, un juez, un alguien con poder de definición, un alguien que podía definir sobre los bienes y sobre los capitales y la libertad de la gente. Pero a esto además el Human Rights Watch dice, no se olviden que en la Argentina hay un proyecto para elevar de 5 a 15 la cantidad de jueces en la Corte Suprema. Todavía no se ha tratado, pero es muy probable que se trate, dice la Human Rights Watch. Y uno dice, no, pero está bien, porque elevando a 15 los integrantes de la Corte Suprema. En el mundo dicen, no, muchachos, la justicia última, la decisión final, no puede estar en manos de una multitud. 15 jueces en la Corte Suprema no te asegura que haya más justicia. Claro. Uno es justicia, dos también es justicia. Sí. Ahora, ¿Qué es lo que dice la Human Rights Watch? ¿Y por qué los aumentan de 5 a 15? Porque aumentándolo de 5 a 15, aumentan la posibilidad de la corrupción judicial y de que el gobierno pueda meter a su propio. Entonces dice, se socava la independencia de los tribunales y de los fiscales. Y con esto yo quiero ir redondeando, porque después habla de la inflación, habla de cómo esto ha impactado en los niños, que la mitad de los niños menores de 14 años son pobres, que de cada 10 uno es indigente, habla de los problemas enormes que tienen los habitantes de la Argentina relacionados con la inflación, hablan de el terrible problema que en la Argentina hay con los procesos educativos, que van cambiando de forma y nunca terminan de ser un proceso educativo contundente y que definitivamente le otorga al pueblo la posibilidad de crecer y de volverse culto. Uh-huh. Pero me quiero detener en esto para terminar. Se socava la independencia de los tribunales y de los fiscales. Esto es muy bravo, Mónica. Uh-huh. Si en el mundo ven esto, es porque está pasando. Yo no lo dudo, porque además cuando vienen y me dicen que el caso Nisman es un caso emblemático y en donde en el mismo informe de la Human Rights Watch dicen que el presidente de la nación asegura que Nisman se suicidó, y en una, dice así el informe, el presidente de la nación, Alberto Fernández, asegura que Nisman se suicidó y hasta augura que ojalá el fiscal que investiga no le pase lo mismo. ¿Te acordás cuando dijo esto?
Sí, fueron tremendas esas declaraciones. Sí. Bueno, viste que hace rato que se pasaron algunos límites, Johnny.
Bueno, a lo que con esto termino. A esto voy. Se han pasado los límites, y alguna vez yo te decía, ojalá nunca perdamos la capacidad de asombro. Uh-huh. La hemos perdido, Mónica. Porque todo esto que nos están describiendo, vos decís, che, ¿y esto en qué país es? En el nuestro. Uh-huh. Nos ha sucedido, nos está pasando, pero alguien de afuera nos ha dado un cachetazo y dice, muchacho, miren lo que está pasando, esto es muy grave. Y termino. Socavan la independencia de los tribunales y de los fiscales. Yo me pregunto, ¿qué diferencia hay entre una dictadura sin derechos y un fiscal y un juez sin libertad para trabajar? ¿Qué derecho se aplica en la dictadura y qué derecho puede aplicar un juez y un fiscal que no tienen libertad para trabajar? ¿Tenemos justicia? ¿Tenemos derecho? Si un juez y un fiscal investigan, juntan 3 toneladas de pruebas y la respuesta del presidente de la nación es, ojalá no le pase lo mismo que a Nisman, o lo que es peor, te hago un juicio político porque investigaste. Human Rights Watch. Seguramente muchos dirán, son los yanquis. No sé de dónde son. Ahora, lo que está describiendo, yo casi me lo había olvidado y dije, claro, está bien. En este país es todo tan vertiginoso, tan estratégicamente vertiginoso, tan manipuladamente vertiginoso, que hace que lo que pasó al principio de este editorial ya sea viejo. Uh-huh. El problema es bravo, porque si lo que pasó hace 5 minutos ya no es importante, hace 5 minutos nos pudo haber ocurrido algo atroz, pero ya no le damos importancia. Gracias y hasta mañana.
Antes que termines, ya que nombraste el caso Nisman, han aparecido algunos datos interesantes y pruebas que van a hacer a que se reactive la investigación. Si por ahí te parece, querés que lo abordemos mañana o lo dejamos para otro momento, pero me parece interesante porque esto viene un poco a, mostrar la contracara, ¿no?, a lo que decía Alberto Fernández, ¿no?, hablando de que no se trató de un suicidio y no de un homicidio, ¿no? Ahí cambia la figura.
Te voy a dar un dogma. Alguna vez lo dije, pero va a tener que ver con lo que vamos a hablar mañana. Uh-huh. Dogma de la investigación del lugar del hecho. El lugar del hecho es un lugar donde algo ocurre, ¿no?
Sí.
Alguna vez estudiando esto, que tuve la posibilidad de poder estudiar sobre estos temas, hay un dogma que dice que En el lugar del hecho estuvo la víctima, el victimario y el lugar del hecho. En la víctima hay algo del victimario y del lugar del hecho. En el lugar del hecho hay algo de la víctima y del victimario. Y el victimario se llevó algo de la víctima y del lugar del hecho. Lo importante es investigar qué es eso que une a los tres. Parece que más allá de Bernie infectando el lugar,